tirado en la tierra, con un balazo que le atravesó el cuerpo, con un amigo fallecido al costado y con otro también herido de bala y que no sentía las piernas. Conoce la historia de alguien que luchó por nuestro país y sobrevivió para contarlo. Los siguientes hechos sucedieron en la extinta cárcel del Frontón en 1986, cuando los presos realizaron un motín y tomaron como rehenes a los guardias. En medio de una operación de la Marina para tener el control de la cárcel, el infante de Marina Quique de la Jara recibió un balazo que lo dejó al borde de la muerte. Hay cosas que simplemente te cambian, ya sea para bien o para mal. En este podcast escucharemos testimonios de gente que por distintos motivos su vida tomó un rumbo diferente. Soy Franco Lostaunau y esto es Charla Franca. La entrevista de hoy es una entrevista muy especial para mí porque el entrevistado es alguien a quien yo conozco desde casi toda mi vida. Es, de hecho, mi tío, no es mi tío de sangre, pero es muy amigo de mi papá y hay un vínculo muy cercano. Para mí va a ser difícil alejarme de la palabra tío en esta entrevista, es más, lo voy a decir así. Él es mi tío Quique, que tiene una historia de vida muy interesante, que curiosamente, tío, nunca hemos hablado de esto, ¿no? O sea, yo siempre he sabido desde muy chico que tú recibiste un balazo, que tienes un tajo importante en el cuerpo, ¿no? Pero no sé por qué nunca lo hablamos, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad para hablarlo por primera vez, para escuchar por primera vez esta historia fabulosa que tienes. Es una historia vinculada además con la historia peruana en sí. Primero te saludo, tío. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí en Charla Franca.
Hola, Franco. Es un gusto estar enlazado contigo. Pues nada, efectivamente, el sentimiento es mutuo. Tú sabes cuánto te quiero a ti, a tus hermanos, a tu hermano, a tu padre, que somos grandes amigos, eres como mi hermano. Y pues nada, estamos encantados de poder estar enlazados y a tu disposición, Franquito.
Antes de empezar a contar un poco la historia, ¿por qué crees que nunca hemos hablado de esto, tío? ¿Es algo que, o sea, porque no te lo he preguntado nunca, o algo porque es una historia que no te gusta, o una historia que no cuentas sino más, o simplemente porque no se dio?
No se dio, yo creo que no se dio. No hemos tenido la oportunidad de sentarnos a conversar. Acuérdate que yo estuve fuera del país unos años. Tú después, cuando yo regreso, tú también saliste fuera del país. Uh-huh. Nos hemos visto relativamente poco después de mi regreso del extranjero. Uh-huh. Y antes, pues eras muy chico o no habían ocurrido los hechos que vamos a narrar ahora. Entonces yo creo que ha sido un tema de oportunidad de no haberlo podido conversar antes de manera personal, ¿no?
Ok. Es una historia dramática, una historia de película lo que te pasó, tío. Y antes de empezar a contarla, me gustaría que nos pongas en contexto qué pasaba en el país, qué pasaba, quién era el presidente, qué pasaba en ese momento, qué pasaba en las cárceles, en Lurigancho, en Frontón. Porque la gente de mi edad, yo tengo 35 años, no conoce mucho la historia. Los menores, mucho menos. Entonces, sería bueno darle contexto a ver qué pasaba en el país antes de empezar la historia.
Claro, claro que sí. Tenemos que pensar, estamos hablando del año 1986, el mes de junio. Efectivamente, era una época difícil. El combate era contra el movimiento terrorista Sendero Luminoso, era muy intenso. Las ciudades, sobre todo en el interior del país, sufrían el ataque permanente de los terroristas. En Lima, no se sentía tanto hasta que hubo el atentado de Tarata, que, digamos, sensibilizó a la población de la capital de una manera importante, ¿no?
Este creo coche que bomba fue, que explota en San Isidro, ¿no?
Claro, fue en una calle en Miraflores. Que causó muchísimas víctimas. Yo creo que ahí la población en la capital se sensibilizó, porque mientras ocurrían graves atentados en el interior del país, en poblaciones rurales, como que acá en la capital no se percibía la gravedad de la situación. Poca gente conoce, esto se manejaba a través de los elementos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y lo cierto, en esa época, en esa década, la gente no sabe lo cerca que estuvimos de perder la guerra, porque era muy difícil combatir a este enemigo que se mimetizaba con la población. En el caso concreto de los acontecimientos del frontón, no fue algo que pasó exclusivamente en el frontón. Hay que acordarnos de que en esa época estaba el gobierno de Alan García, el primer gobierno, y se celebraba en el Perú la reunión de la Internacional Socialista. O sea, venían todos los países, los presidentes de los países.
Había gente importante en el país, claro.
De la izquierda claro, principalmente, ¿no? Porque claro, era la Internacional Socialista. Unas reuniones que ya no sé si se siguen haciendo, pero en esa época se hacían con cierta frecuencia. Y le tocó al Perú ser sede. Entonces, esto tampoco fue lo del frontón en el momento que toman los penales, porque no fue solo el frontón, fueron tres penales que se toman de manera simultánea justo en las fechas en las cuales en Lima se celebraba la Internacional Socialista promovida por Alan García, que en esa época él tenía un perfil de,
era otro, ¿no?
De claro, gobernante de izquierda, no lo claro, que fue en su segundo gobierno, ¿ok? Muy bien, un presidente muy joven, con unas ideas muy de izquierda, y bueno, pues era el anfitrión de esta reunión internacional. Entonces, los terroristas no vieron como mejor oportunidad que aguarle la fiesta a Alan García, que y hacer una toma de tres penales. Se tomó el penal del frontón, el penal del Lurigancho y un penal de mujeres en Chorrillos. Los tres de manera coordinada y simultánea.
Increíble.
Muy bien. Hecho esto, el gobierno entra en un comité de emergencia. Se preocupan, por supuesto, porque en términos reales lo que estaba sucediendo es que le estaban aguando la fiesta a Alan García, ¿no? Que iba a ser el anfitrión perfecto, y de pronto se dan con todos los visitantes extranjeros con que había una toma de penales por la gente de izquierda, ¿no? En tres penales, los tres penales principales que tenía Perú en ese momento. Muy bien. Se le asigna a la Marina el penal del frontón. El frontón, que es un penal que se encuentra en una isla, ¿no? Que está pues a unos 30 minutos en lancha desde el Callao.
Claro.
Siempre fue una isla, esta isla siempre fue un penal, y en los años de la subversión del terrorismo se decidió que un pabellón se dedicase exclusivamente para mantener ahí a los delincuentes terroristas capturados. Muy bien. Y había otro pabellón donde estaban los delincuentes comunes.
Okay.
Siempre fue un penal esa isla. Muy bien. En esa ocasión, bueno, se le asigna a la Marina la responsabilidad de velar este motín. No sin antes, esto es importante también decirlo, que el levantamiento se empieza el día 18 de junio de 1986. Inicialmente, por supuesto, quienes tratan de develar este tema es el personal que estaba a cargo de ellos, que en esa claro, época había un cuerpo de seguridad que se llamaba la Guardia Republicana, que era un cuerpo independiente que entre sus funciones tenía el resguardo de fronteras y el resguardo de los penales. Hoy día ese cuerpo ya no existe, ahora la Policía Nacional ha asumido también esas funciones. Y se creó, y hay hoy día un Instituto Nacional Penitenciario que se llama el INPE, que uh-huh, se encarga de la seguridad al interior de los penales y la administración de los mismos. En esa época no había INPE, y quienes se encargaban de la seguridad interna y externa de los penales era esta Guardia Republicana. Ellos, bueno, les capturan a tres miembros de la Guardia Republicana en el patio a la hora que están haciendo el deserraje de los pabellones. A la hora que ese personal debería salir a los patios, el personal de detenidos salir al patio, capturan a tres, les confiscan las armas y se atrincheran dentro del pabellón azul, que era como se denominaba este pabellón donde ellos estaban detenidos. Y ahí comienza el problema. Por supuesto, las autoridades del penal tratan de negociar y ellos se niegan y presentan una serie de pliegos de reclamos y reivindicaciones, etc. Cuando esto se estanca y no hay ninguna solución, pasa todo el día 18, y es que recién el día 19 que le ordenan a la Marina que vaya a la isla para tratar de ver que esta gente deponga su actitud. Uh-huh. Muy bien, efectivamente, en mi caso particular, yo era segundo comandante de un batallón, de Infantería de Marina y estábamos haciendo ejercicios cerca a la base en Ancón. Hay una zona donde se hacen normalmente maniobras y ejercicios y estábamos efectivamente en ese momento haciendo unos ejercicios. El día 19, muy temprano en la madrugada, el comandante de batallón, el comandante Nieto en esa época, era mi jefe, recibe un llamado y que tiene que reportarse a la base, que había un problema y que replegásemos el batallón a la base. Entonces me dice, quédate a cargo, anda, ¿no?, levantando todo el bivac, el campamento, levanta y organiza a la tropa para que vayan regresando. Y él se fue adelantando.
Y en ese momento, tío, ¿ya era una noticia nacional? ¿Ya se sabía? ¿Tú ya sabías lo que había pasado en el penal?
Claro, ya desde el día 18 se sabía porque se filtró la noticia. Que habían, okay. Acuérdate que son tres penales en tres lugares distintos.
Claro.
Entonces ya se sabía que habían toma de penales. Y que, bueno, digamos, estaban negociando, el gobierno estaba negociando con los terroristas, ¿no?
Okay.
Muy bien, se va el comandante Nieto, se adelanta a la base. Yo, estamos hablando ya del día 19 en la madrugada. Y yo levanto estoy hablando mal. Todo esto que estoy hablando es el día 18 de la noche. La toma de los penales es el día 18 en las primeras horas de la mañana. Y lo que te estoy hablando es este repliegue del batallón es el día 18 en la tarde, en la noche.
En el transcurrir del día, claro.
Recurrir el día que nos dan esas instrucciones, él se adelanta, el comandante Nieto, y en la noche yo termino, al final de la tarde, yo enrumbo a la base, ¿no? Interrumpiendo el ejercicio que estábamos haciendo y repliego el batallón a la base. El comandante se había ido con un grupo, yo me fui con el resto. Muy bien, yo cuando llego a la base, me encuentro en la base con quien era en ese momento el jefe de Estado Mayor, que era el comandante Vegallona, quien falleció después trágicamente cuando se desempeñaba como agregado naval en Bolivia. Justamente Sendero lo mata. Enviaron una célula de detenimiento y lo mataron en Bolivia años después. Pero bueno, en esa época él era el jefe de Estado Mayor de la Fuerza. Y cuando yo llego, gran parte de mi batallón ya había sido destacado a la isla, ¿no? En lanchas, y cuando yo llego no encuentro que casi más de la mitad de mi batallón, de mi personal, estaba en la isla. Y justo me lo encuentro en el patio al comandante Vegallona, que también se iba a la isla.
Uh-huh.
Le digo, comandante, mi batallón, gran parte de él está en la isla, creo que mi lugar es, quiero ir a la isla, mi lugar está allá, está con mi gente. Y él me dijo, no, ya hemos mandado otros oficiales, no te preocupes, me dijo, quédate nomás acá, ya han ido con un grupo de oficiales. Y usted, comandante, le digo, ¿a dónde va a ir? ¿Usted dónde va a ir? Bueno, yo me estoy yendo allá, usted es el jefe de Estado Mayor, no tendría que ir allá. Entonces, bueno, yo lo conocía, yo sabía el carácter de él, él era un líder nato, a él le gustaba estar donde estaban los problemas, donde sentía que era su responsabilidad. Así que cuando le dije eso, medio en broma, medio en serio, él se rió nomás y me dijo, ya, ok, embárcate y...
¿Lo sentías que te estaba cuidando? ¿Sentías que te estaba protegiendo? ¿O simplemente creía que no tenías que ir?
No, yo creo que en ese momento lo que él había organizado seguramente algo y había puesto algunos oficiales, pero él siempre nos hablaba y es algo que tenemos nosotros muy metido en la piel. Los infantes de Marina, los que tenemos alguna posición de mando en algún momento, tenemos una frase que siempre repetimos, ¿no? Tú nunca vas a escuchar a un infante de Marina que diga, vayan a tal sitio. Los infantes de Marina decimos, síganme.
Okay.
Y uno para eso es jefe. Uno tiene que ir adelante.
Para los que no conocen mucho el término de infante de Marina, ¿ellos son los primeros en ir al conflicto?
Depende del tipo de operación. ¿Tú me hablas en general?
Sí.
Normalmente, porque en todos los países donde hay infantería marina, son casi siempre los primeros que van a ir, porque normalmente son fuerzas, es el poder naval proyectado a tierra.
Claro.
¿Ok? Y normalmente son fuerzas bastante más ligeras que las fuerzas regulares del ejército, ¿no? Que normalmente pues, van con unidades muy pesadas de artillería, unidades de blindados, cuyo despliegue siempre... es un poquito más pesado, por decirlo así. Entonces, cuando hay necesidad de despliegues rápidos, normalmente se emplean fuerzas de infantería marina porque así están diseñadas.
Ok. Bueno, entonces tú sentías que te correspondía estar ahí y querías ir y se lo manifestaste.
Claro, porque esto es parte de la formación nuestra, ¿no? Esto está en nuestro ADN, ¿no? Uno cuando es jefe no puede decir vayan a los soldados, vayan a tal sitio, tomen tal colina. Lo que uno dice es síganme.
Claro.
Así se conduce, por el ejemplo, en la infantería de marina. Muy bien. Dicho esto, pues entonces él entendió rápidamente lo que le quería decir y me dijo, por supuesto, anda nomás, anda, estate con tu gente. Estoy hablándote ya del amanecer del día 19, yo llego aproximadamente a la isla, eso de las 4 o 5 de la mañana. Llego a la isla y efectivamente estaba ya más o menos organizado un dispositivo y estábamos, desde antes que yo llegara, se estaba pues a través de parlantes perifoneando y invocándoles a los terroristas que pongan su actitud y que, digamos, vamos a negociar y vamos a ver qué podemos hacer, pero que tenían que esa actitud de fuerza de ponerle, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto lo que recibíamos eran pues balazos y recibíamos improperios.
Balazos.
Claro, porque tenían ellos fusiles. Aparte de las armas caseras que habían diseñado y después podemos hablar de todo lo que encontramos dentro del pabellón azul, ellos, acuérdense que ellos tenían 4 fusiles que habían sustraído al personal de republicanos, claro, que habían secuestrado.
Claro.
Y además tenían armas que habían pasado de contrabando. Acá podemos hacer un paréntesis, si quieres, porque hay que entender que antes de entrar, por ejemplo, al pabellón azul, yo le pregunto al oficial de la Guardia Republicana, cuando, digamos, se agotan todas las negociaciones, porque inclusive había venido una misión de paz, un grupo de negociadores que había enviado el gobierno, y nada, no habían podido lograr nada. Y había la presión del presidente, que nos llamaba cada rato al más antiguo que estaba a cargo ahí. Primero que
solucionen esto, claro.
Claro, porque se le estaban aguando la fiesta, ¿no? O sea, había todo un problema muy serio en plena reunión de la Internacional Socialista, ¿no? Entonces era un problema grueso para el gobierno, una mala foto del Perú en ese momento. Muy bien, entonces fracasan todas las negociaciones previas de toda esta gente que trataba de invocar al razonamiento, al raciocinio y tratar de encontrar una solución negociada y no era posible. Te decía que entonces, para poder entender un poco, esto lo supimos después, en ese momento de la acción no lo sabíamos, esta gente tenía el total control del pabellón azul. Cuando yo le pregunto a este oficial de la Guardia Republicana, cuando, digamos, ya sabíamos que teníamos que entrar, porque había ya la presión del gobierno de que se tenía que develar el motín, me acerco a un oficial de la Guardia Republicana y le digo, por favor, muéstrame algún plano para ver por dónde vamos a entrar y cuál es más o menos cuál es la configuración al interior del pabellón para poder ver por dónde se puede entrar o no. Y me dice, no, acá no hay ningún plano. Bueno, no me importa si hay un plano, por favor, dibújame, más o menos, hazme un gráfico a mano alzada de cómo es el pabellón por dentro y qué es lo que se puede hacer. Me dice, no le puedo dibujar nada porque nosotros no entramos. Perdón, le digo, ¿cómo hace usted el control del pabellón? No, desde afuera nomás, o sea, perdón, le digo, esto es una cárcel y ustedes que son los que tienen que controlar esto al interior del exterior, no ingresan, no, señor, hace más de 6 meses que no ingresamos al pabellón azul. Yo no lo entendía. O sea, no podía entender cómo un penal podía tener una zona liberada dentro del penal.
Increíble.
O sea, que las autoridades no podían ingresar. Y esto tenía mucho tiempo. Así. Para que, digamos, redondearte la imagen. Esta gente tenía un régimen de visitas. Como era una isla, venían en lancha las visitas, ingresaban y luego salían. ¿Cuál era el control de las visitas? Ellos no controlaban nada, ni quién ingresaba ni quién salía. Ellos contaban números.
Números, claro. O sea,
en la lancha venían 100 personas, tenían que salir 100 personas.
Imagínate la cantidad. Imagínate cuántas veces habrán escapado y habrán regresado.
¿Qué te parece? Nosotros hemos encontrado, por decirte, ¿no? Ojo, el frontón era un penal de varones. Nosotros, una vez que entramos y se develó el motín, se rescataron a los republicanos y todo lo demás, hemos encontrado hasta, no sé, toallas sanitarias en un penal de varones.
Claro.
O sea, no había ningún control de quién entraba, de quiénes eran los que entraban ni quiénes eran los que salían. Lo que tú acabas de mencionar es muy cierto, porque después también se pudo comprobar. Muchas células de aniquilamiento de Sendero Luminoso salían del frontón con este régimen de visitas, ejecutaban el atentado, colocar el explosivo, asesinar a alguien y regresaban.
Limpios.
Nunca los iban a capturar, la policía nunca los iba a capturar.
Porque estaban ahí, entre comillas.
Digamos, desde el punto de vista de ellos, el sistema era muy eficiente.
Claro.
Tío. Un tema importante. Sí, dime. Pregúntame nomás, interrúmpeme en cualquier momento.
Sí. O sea, yo me quiero poner en la lancha, tú yéndote allá. ¿Sabías con qué te enfrentabas? ¿O te fuiste? O sea, por lo que me has contado, te vas encontrando con dificultades al andar. No tenías planos, no sabías cómo entrar, estabas a ciegas. Pero cuando ibas llegando, ¿sabías algo de quiénes eran los que estaban en el penal? ¿Qué había pasado con la Guardia Republicana? ¿O te ibas enterando de todo? ¿Y cuál fue la primera escena que viste cuando pisaste tierra? O sea, ¿balas, así? ¿O un ambiente semidominado donde todavía la batalla no había empezado?
Te lo podía definir. Había una situación de estancamiento en la isla. Bueno, vamos a ver. ¿Qué era lo que pensaba yo? Yo pensaba honestamente de que este era un tema serio, delicado, pero que teníamos la
capacidad. ¿No te imaginabas que tu vida estaba 100% de riesgo?
No, porque digamos, yo creía todavía en ese momento que se podía negociar.
Okay.
O sea, que podíamos negociar con esta gente y digamos, de poner, sin hacer uso de las armas, de poner la toma del penal, ¿no? Uh-huh. Pero esto, ¿por qué? Porque entramos ciegos, no tuvimos nada de inteligencia. Hoy día nos escandalizamos, si nosotros comparamos la inteligencia que se pudo hacer, por ponerte el paralelo con la operación Chavín de Guantánamo, ¿no? Donde se hizo un uso extensivo y exitoso de inteligencia, que es como manda la doctrina y las operaciones militares, siempre en una operación militar van a surgir imponderables y siempre hay una zona gris de desconocimiento. Por eso la inteligencia es tan importante, para tratar de minimizar esas zonas grises. Claro. A pesar de eso, es muy rara la operación militar. Ni siquiera Chavín de Huántar pudo lograrlo de cero víctimas y cero bajas.
Sí.
Porque siempre hay imponderables, siempre hay cosas que van a suceder y normalmente nunca lo que tú planeas se cumple al 100%. Esa es la
realidad. De paso, tío, hay un capítulo con el general Atrista que nos cuenta un poco justamente la inteligencia y la ejecución de la operación Chavín de Huántar, que está muy bueno, así que vayan a escucharlo también. Pero claro, es un caso distinto, totalmente distinto, porque acá estaban a ciegas, no sabían con qué se iban a encontrar adentro, claro.
Absolutamente nada. Y con una presión política enorme, porque si hubiéramos tenido tiempo, hay otra frase muy conocida que dice que después de la guerra todos somos generales, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, evidentemente, si tú me preguntas hoy en el 2022, quizás yo hubiera tomado otras decisiones, ¿no? Y quizás para mí hubiera sido, si esta era una isla, pues lo más recomendable era esperar que se les acaben los víveres, a pesar de que tenían víveres y avituallamiento para más de un mes, porque lo habían ido preparando esto, igual, pero los dejas que por inanición, ¿no? Y sin agua y tratar de que no, al final depongan la actitud.
Claro.
Pero no era esa la foto de ese momento. En ese momento había una presión política enorme y cada minuto o cada 10 minutos llamaba el presidente al comandante general de la Marina a decirle: ya cayó el penal, ya lo tomaron, ya lo retomaron, ¿no? Entonces hubo una presión muy, muy grande de parte del gobierno para que en el plazo más breve caiga ese y el penal. Y otro tema que hay que tener en mente es que, a pesar de que nosotros éramos conscientes que estábamos entrando ciegos y que no se había hecho la inteligencia suficiente, pues los hombres de armas y los infantes de marina lo tenemos también claro, ¿no? O sea, por supuesto que hay que entrar con inteligencia y por supuesto, pero si en algún momento careces de esos elementos, eso no es excusa para que tú no hagas lo que te toca hacer.
Okay.
Cuando uno escoge la carrera de las armas, sobrino, que es una linda carrera y que te da muchísimas satisfacciones, también uno es plenamente consciente desde que ingresas que en algún momento tienes o vas a tener que pagar quizás el precio más alto, que es exponer tu vida. Si tú no tienes eso claro desde el primer día, no te metas a las Fuerzas Armadas. Porque en algún momento
la nación para eso, ¿no? Parte,
así es. Primero, te estás optando. Es como aquel individuo que se mete para cirujano, pero no puede ver sangre. Es una contradicción, ¿no? O sea, que si yo no puedo ver sangre y me desmayo cada vez que veo sangre, claro, pues no me voy a meterme a ser cirujano, pues me meteré, no sé, a ser un médico general, no un cirujano. Claro. ¿Cierto? Entonces, quien escoge la carrera de las armas sabe que en algún momento la nación te va a demandar hasta el sacrificio más grande, que es el de arriesgar tu vida en una operación. En ese entender, nosotros sabíamos que estábamos entrando en condiciones muy difíciles y que, digamos, uno puede perder la vida, como que nos pasó, y perdimos a elementos muy valiosos. Uh-huh. Y yo no me morí, estamos conversando ahora, pues porque tuve una gran suerte, porque uh-huh, la herida que me, la bala que me atraviesa era de necesidad mortal. Y se conjugaron, después podemos comentarlo, se conjugan una serie de hechos absolutamente afortunados que me permiten hoy día estar conversando contigo.
Okay.
Pero la posibilidad más cierta en ese momento era de que yo fallecía en esa, como fallecieron, okay, varios infantes.
Vamos a llegar a eso. Me decías que, bueno, dame los planos, no los tenemos. Había mucha presión. Tienen que entrar ya, tienen que solucionar el problema. ¿Cuál fue el siguiente paso?
Muy bien. Me acuerdo claro de que en ese momento yo estaba en un sector, y vamos a simplemente para tratar de ubicarnos con la imaginación, ajá, por cierto, yo estaba en el sector, no sé, este, y tenía otro compañero que estaba en la zona oeste, y al medio estaba un jefe, el cual nos dice: muchachos, la situación está estancada, ¿qué opinan? Nos preguntó a los dos que estábamos ahí, no que éramos, yo estaba al mando de unos 14 hombres, al otro lado había un compañero mío, Carlos Trevejo, que estaba al mando de otros 14 hombres, y nos, por radio, estábamos enlazados por radio, y nos dice: bueno, ¿qué hacemos? Yo en ese momento lo que tenía ganas era decirle: ¿sabe qué? Regresemos a casa, ¿no? O sea, no tenía ningún interés de inmolarme, ¿no? Por sobre todo por estos delincuentes de porquería, me preocupaba, por supuesto, la vida de los republicanos secuestrados ahí. Pero lo que yo que pensaba en ese momento era eso. Pero evidentemente lo podía pensar, pero no era lo que iba a hacer. Inmediatamente, en automático, mi respuesta fue: tenemos que entrar. Yo no tenía ganas de entrar, pero era lo que me tocaba. O sea, entendí rápidamente esto que hablábamos hace unos segundos, de que sí, pues me están pasando en este momento la factura tan temida, que es que, oye, bueno, pues te llegó el momento de jugársela, hay que jugársela. Y coincidentemente mi compañero que estaba al otro lado me dijo: pienso igual, me dijo al comandante que nos preguntaba, entremos. Y efectivamente yo entré por este sector este, mi compañero entró por el otro sector e iniciamos la aproximación al pabellón azul. Ya previamente sabíamos también de que esta cosa iba en serio porque ya había fallecido un técnico, el técnico Marino Palacios, que había intentado entrar con otro grupo pequeño por otro lado, por otro sector, fue abatido en ese trance y lo balearon y murió instantáneamente. Entonces yo ingreso, ahora te voy a narrar porque no sé, sí, lo que pasó por el otro lado, el detalle, pero yo con el grupo de gente que entraba, entro y le digo a la gente: vamos, y me siguen. Entramos, bueno, haciendo lo que se denomina fuego y maniobra, va a decir: disparas, te tiras cuerpo a tierra, te recibes unos cuantos disparos, te cubres y sigues avanzando, ¿no? Hasta que llegamos al extremo. Imagínate un pabellón, un rectángulo, y en uno de los extremos, en el extremo, digamos, que da hacia el mar, que estaba muy, muy pegado al mar, había una torre de agua y un acceso, era un edificio de dos plantas, con una escalera exterior y dos puertas. Yo pensaba por la puerta del primer piso entrar. Estábamos recibiendo fuego, le contestábamos el fuego, nos disparaban desde el edificio. Y bueno, en un momento veo la puerta de la primera planta y yo tenía dentro del equipamiento unas granadas. Uh-huh. Unas granadas antitanque que, digamos, se disparan con el fusil. Usábamos en esa época el fusil FAL y son unas granadas españolas instaladas a que tú la pones en la boca del fusil y las disparas y impactas. Pues, teóricamente es para utilizarlas contra vehículos blindados. Muy bien. Disparé la primera granada contra esta puerta y yo pensé que iba a volar en pedazos la puerta y bueno, por ahí íbamos a entrar. y no le disparé y no le pasó nada a la puerta. Entonces, esto me llamó la atención y lo primero que pensé en ese momento es el material está defectuoso, esta granada ha venido defectuosa. Claro. Así que tomé otra granada, disparé la segunda granada y tampoco le hice nada a la puerta. Entonces,
¿qué pasó?
No sé, bueno, después te voy a explicar qué pasó. El tema es de que, ¿qué tenían estas puertas? Que aparentemente por fuera eran puertas de madera comunes y silvestres, que habían hecho estos señores dentro de la preparación. Estos señores habían, hecho un blindaje en las puertas con material de la zona. Usaron los catres, que eran de metal, era un enrejado que tenía los cables, los catres de las camas de los reclusos, y las habían puesto como una, digamos, como un refuerzo de la puerta al Ajá. interior, ¿no es cierto? Luego le habían puesto canto rodado. Canto rodado es la piedra que tú encuentras en la playa, en la punta, por ejemplo, que es una playa de piedras, donde son piedras redondas o ovaladas y achatadas.
Okay.
Eso se llama canto rodado. Entonces, habían hecho un sándwich. Planchas de metal de las camas de los reclusos. Canto rodado, estas yeah. piedras de canto rodado, y luego otra plancha más de las camas confeccionadas con las camas de los reclusos, ¿no? Con las,
y eso
con las,
generó un blindaje perfecto ante esas bombas. Perfecto.
Nosotros no sabíamos, no entendíamos por qué esas puertas no caían.
Claro.
Adicionalmente, les habían puesto una especie de argollas y habían hecho como una especie de cerrojo desde el segundo piso al primer piso con un tubo de metal que venía desde el segundo piso hacia el primer piso, o sea, haciendo como un gran pestillo.
Claro.
O sea, tenían ese refuerzo de las planchas, las piedras de canto rodado, más un gran pestillo vertical de metal, un tubo de metal, que, digamos, aseguraba ambas puertas. Uno cuando, estas cosas, todas esas cosas las hemos visto, y está la fotografía, y está todo el testimonio gráfico, todo esto existe. Y uno, lo que mucha gente nos preguntaba era, ¿cómo consiguieron todo este material y la soldadura? Bueno, porque todo esto pasaba, porque no había ningún control de lo que ingresaba y salía del penal.
Claro.
Hemos encontrado dentro quirófano, un quirófano equipado, porque ellos esperaban, ellos planearon esto y tenían víveres y equipamiento para, sobrevivir un mes. O sea, ellos decían, si nos cortan el agua, nos cortan la luz y todo, nosotros por lo menos acá tenemos 30 días de víveres, agua, alimentos, medicinas. Claro. Y si tenemos heridos, tenemos cómo atenderlos, porque tenían un quirófano totalmente equipado.
Estaban 100% preparados.
Todo. Hemos entrado y encontrábamos, la gente a veces no cree, la cantidad de material, donaciones, sobre todo de los países europeos, de muchos países del norte de Europa, que envían donaciones porque ellos se vendían en el extranjero, en Suecia, en Noruega, se vendían como luchadores sociales. Y mucha gente con muy buena fe, y hasta gobierno, o sea, con muy buena fe, les creían el discurso a esta gente, que eran pues los luchadores sociales, los Robin Hood, de esta colonia de explotadores, latifundistas, ¿no? En Latinoamérica. Y entonces les enviaban ingentes cantidades de medicinas, de víveres, de agua, de frazadas, de equipamiento, en fin, más todo uh-huh. lo que pasaba, porque todo esto llegaba a través de Cruz Roja y organismos similares, ¿no? De como uh-huh. ayuda y como apoyo. Y de ahí en más todo lo que pasaba de contrabando porque no había ningún control ni con la gente ni con las cosas que entraban y salían de ese penal.
Y tenían entonces, más armas de las que, o sea, pero, qué locura esto, que consigan tantas armas porque, ok, le quitaron las armas a los de la Guardia Republicana, pero igual creo que encontraron mucho más, ¿no?
Claro, habían, te hablo yo, cautelo de cuatro fusiles, eran los cuatro fusiles uh-huh. que les decomisan y las pistolas que les decomisan a los custodios.
Claro.
¿No? Son los que secuestran ellos. Pero por supuesto que tenían armas que habían pasado por este contrabando que te digo que tenían libre, pase libre, porque no había ningún control. Y también una serie de armas hechizas, que hechizas quiere decir que son hechas por ellos, que digamos que no por ser hechizas dejan de ser mortales. Si te, habían hecho lanzallamas. Todo esto lo tenemos, ¿no? Nosotros tenemos un museo ahí en la base de Ancón, donde tenemos todas las armas, las que pudimos rescatar. Y habían lanzallamas, habían ballestas. ¿Qué pasa con la ballesta? A mí, por ejemplo, yo tenía un chaleco antibalas, pero los chalecos que usábamos en esa época eran chalecos antibalas, sí, pero para balas de pistola, de armas de mano, ¿ok? y antifragmentario, es una granada, digamos, que te protege, ¿no? Te da un nivel de protección el chaleco, pero a mí me disparan con un fusil de guerra, un G3, que era un fusil que usaban los republicanos, y me pasó el chaleco de lado a lado.
Claro.
No, para eso no te sirve ese chaleco. Curiosamente, por ejemplo, te puede proteger contra un calibre de un revólver 38, por decirte, pero una ballesta sí pasa el Kevlar. ¿Te das cuenta? Entonces, hay ese tipo de, okay. de falencias, y ellos no sabían.
No, estamos adelantando a la historia.
Dale, dale.
Bomba, no pasa nada con la puerta. Tú no sabes por qué, vamos con la segunda y no sabes qué pasa, pero no puedes lograr un objetivo. ¿Qué sigue después?
Corremos hacia la puerta, ¿no? tratar de ver de cerca qué estaba pasando. Nos estaban disparando, pero igual nos acercamos. Una vez que nos pegamos a la puerta, ya no nos podían disparar porque, digamos, no tenía ángulo de tiro la persona que estaba disparando. Entonces, vemos la puerta, sí, pues está rígida, no le había hecho nada a la granada. Entonces digo, bueno, vamos al segundo piso, a ver si por ahí podemos entrar. En el momento que vamos al segundo piso, había una escalera exterior, yo me separo del muro y es ahí donde quedo en la línea de mira del tirador, del francotirador. Después te voy a decir por qué era un francotirador. Y me dispara. Entonces me disparan de un segundo piso, la bala entra, digamos, por debajo del esternón, apenas termina el esternón, y me sale por la cadera derecha. Me rompe el ilíaco, por supuesto, y me afecta algunos órganos. El intestino me lo corta por tres partes, en fin.
¿Y en te acuerdas momento, de eso? ¿Te acuerdas de lo que sentiste?
Clarito. Yo he estado consciente hasta que he llegado al hospital. Por eso te digo, estas cosas las tengo totalmente claras. Caigo, lo que sentí, no sentí cuando la bala entró, sentí cuando me rompió el ilíaco. ¿Cómo sentí? Como imagínate que estás jugando un partido de fulbito y alguien te patea la cadera.
Okay.
Eso fue lo que sentí, como un patadón en la cadera y me caí.
Okay.
En el momento que me caigo, yo tenía dos sargentos que estaban al lado mío, que nos habíamos acercado porque el resto del personal estaba cubriéndonos por fuego. Tres nos acercamos. El sargento Edilberto Jiménez y Carlos Palomo. Dos sargentos con los cuales yo tenía harta confianza, habíamos operado muchas veces en las zonas de emergencia, en fin. Gente con la cual uno se siente en confianza, digamos, ¿no? Para este tipo de operaciones. El tema es de que ellos ven que yo caigo, me recogen y me pegan otra vez al muro de la pared del edificio. Y yo lo que sentía en ese momento era que me sofocaba y le digo, sácame el chaleco, que me ahogo. O sea, se sentía como un sopor, como si hubieras entrado a un sauna.
Calor, claro.
Calor, así.
Y mucha sangre. Sopor.
No, yo no sé, en ese momento no. Y no tenía dolor, porque tenía en ese momento, más allá de la patada, esta especie de patada que sentí en la cadera, ¿no? Que es cuando la bala me rompe el ilíaco.
Okay.
Más allá, yo no recuerdo en ese momento haber sentido dolor, sino un sopor. Como que cuando entras a la sauna, abres la puerta y entras a la cámara seca, ya, igualito. Entonces dije, sácame el chaleco que me ahogo. Entonces me han sacado el chaleco y lo que han hecho es luego llevarme a riesgo de su propia vida, tratar de irme llevando a un lugar cubierto, digamos a unos 40 metros, donde estaba más o menos mi gente, disparando y apoyando por fuego, ¿no? Ahí en una especie como una andenería, como una especie de gradas, imagínate.
Okay.
¿No? Y en una de esas, digamos, van corriendo y me echan en uno de estos andenes, ¿no? Donde yo tenía cubierta. Y estaba, bueno, atrás mío estaba Carlos Palomo y adelante estaba Edilberto Jiménez, Canito. Así le decíamos a Edilberto, Canito le decíamos. Y Canito llega corriendo y se sienta. Yo quedo echado, Carlos Palomo también queda echado, y Canito, que estaba delante mío, se sienta. Dejando, digamos, dejando ver media cabeza.
Del andén, digamos, superior.
Del borde este, claro, del borde este parapeto, ¿no? Yo estaba echado, no se me veía a mí, ni Carlos, que también estaba echado, no se le veía. Pero Canito se dejaba ver, digamos, media cabeza. Yo clarito me acuerdo, suena un disparo y Carlito simplemente agacha la cabeza. No dijo ni ay. Y yo vi que un hilo de sangre le salía por la oreja. Veo eso y le digo a Carlos, que estaba atrás, a Carlos Palomo, Carlos, le dieron a Canito. En ese momento Carlos se levanta para ver y le cae un balazo a Carlos. Una bala que le entra por un costado y le sale por el otro del hombro. Y Carlos me dice, me dieron, jefe, no siento las piernas. Bueno, digo, serenémonos, ya alguien vendrá a rescatarnos, a sacarnos. Bueno, fallece instantáneamente Canito y Carlos, gracias a Dios, un milagro también, porque le entra la bala por un lado del hombro, le sale por el otro, parece que le roza en algún momento la columna, y eso es el momento en el cual él pierde la sensibilidad, pero aparentemente fue algo ligero porque después él recupera y él sale por sus propios medios, arrastrándose, sale. Y es el que informa que estoy yo herido y que está fallecido Canito. En ese momento, bueno, por eso te decía, ¿por qué un francotirador? Porque este era un tirador muy, muy selecto, porque nos logra dar a los tres que estábamos claro. Ahí. Y de manera muy precisa.
No, y en ese pequeño ángulo entre el andén y la cabecita que salía, y después al otro que apenas se subió y... ¿No?
Tienes sí. que ser un buen tirador. No hay aquellos que conocemos de armas, o sea, ahí tienes que ser un buen tirador. ¿Qué hacía un francotirador ahí? ¿Por qué tuvimos tan mala suerte? No fue mala suerte. Otra vez, el carecer de inteligencia. Nosotros no lo sabíamos en ese momento. Pero ¿por qué había un francotirador en esa posición? Porque 50 metros atrás de nosotros, pero en la misma enfilada, en la misma dirección, había la entrada de un túnel. Esta gente había hecho túneles que salían por diferentes zonas. Porque ellos asumían que si en algún momento entrábamos al pabellón, se iban a meter esos túneles para seguir resistiendo, o por último, si tenían que evacuar, evacuaban por esos túneles, cuya existencia desconocíamos. Ni los republicanos ni nosotros supimos hasta después que estos túneles existían. Entonces, ¿qué habían hecho ellos esto? Pues yo digo que esto estaba muy bien planeado. En cada entrada del túnel, donde ellos sabían que estaban las entradas de los túneles, ellos habían puesto un tirador para que, si es que por alguna razón descubríamos la existencia del túnel, pudieran tenerlo cubierto por fuego. Claro. Para cualquiera que se quiera acercar, poderlo batir. La mala suerte nuestra fue de que justo entramos por una zona donde estaba este francotirador apostado.
Claro. Pues, bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí tirado con Canito ya fallecido casi a tu costado?
Más o menos yo calculo que han sido unos 45 minutos a una hora. En esa hora se dieron varios intentos de rescate. Teníamos un grupo de enfermeros navales que hicieron varios intentos, pero nos estaban disparando, ¿no? Yo me acuerdo clarito que hablaban por radio y decían, no podemos sacar al comandante, porque, como digo, bueno, Canito ya estaba fallecido. En ese momento la prioridad era sacarme a mí, que todavía estaba con vida.
¿Y tú ibas perdiendo conciencia o no?
¿Quién?
Tú.
¿Yo? Yo sí. Pierdo conciencia cuando ya llego al hospital.
Ah, estabas totalmente consciente en esos 45 minutos.
Me estaba desangrando. Que...
Exacto.
Me he estado desangrando durante todo ese proceso, pero he estado consciente. Por eso te digo que me acuerdo clarito de los intentos de los enfermeros navales que me decían, que hablaban por radio y reportaban, no lo podemos sacar, nos están disparando. Y efectivamente, pues tú veías los piques de las balas que iban cayendo, ¿no? Ellos no podían, no tenían cómo.
¿Te daba tiempo de pensar en otra cosa?
¿Perdón?
¿Te daba tiempo de pensar en otra cosa? Porque, o sea, no, si te pones en panorama, te estás muriendo, ¿no?
Sí, pero entonces, yo en mi mente lo que yo decía es, yo no me voy a morir. Okay. A mí no me van a matar estos perros. De ninguna manera, yo no muero acá, decía. O sea, yo sí, no, en ningún momento pensé, escúchame, acá quedo. Yo decía, no, yo no voy a morir, decía. Ese era lo que yo me repetía permanentemente. A mí estos miserables no me van a matar acá. Y no voy a morir, no tenía una pena enorme, yo con Canito éramos muy amigos, y lo vi morir ahí al frente, a un metro mío. Claro. Ahí pasa algo importante, y que para mí me salva la vida, que es que un oficial, Carlos Tello, que en esa época era un joven oficial, después llegó a ser almirante, y es uno de los héroes de Chavín de Huántar, en esa época era un teniente recién calificado en infantería de marina, un oficial muy joven, y un sargento con experiencia que me conocía también, que es Toribio Dioses, pues en algún momento ellos entran y a riesgo de su propia vida tiran al suelo sus fusiles y me sacan. Por supuesto, ahí sí sentí dolor, porque como es lógico, me sacaban, corrían 2-3 metros, me tiraban como un costal de papas, ellos también se tiraban al piso, las balas les zumbaban por la cabeza y me volvían a levantar, corrían 3 metros más y me volvían a tirar. Y yo ahí...
Te agarraban de los brazos y te arrastraban, o sea, como podías.
Diez manos. Uno me agarraba de las axilas, el otro de las piernas. Corrían 1, 2, 3 metros, me tiraban al piso. Ellos también se tiraban al piso, se cubrían. Y así me fueron sacando, por etapas, por decirlo de alguna manera. Eso fue un tema de valor de ellos, que yo se los reconozco y se los voy a reconocer toda la vida, porque arriesgaron su vida, de una manera para mí muy destacada, y que no tenían por qué hacerlo. O sea, ellos en realidad actuaron, creo yo, de una manera que va más allá que lo que el deber demanda, ¿no? Uh-huh. A pesar de que también los infantes de Marina nunca dejamos a nadie atrás y siempre tratamos de llevar a la gente con nosotros. Pero yo les reconozco y todavía se los digo, y en cualquier foro que oportunidad que tengo, siempre destaco eso, ¿no? La actitud heroica de estas
personas. Estas dos personas dejaron sus armas solamente para rescatarte, obviamente arriesgando su vida. ¿Y te los encuentras ahora o no?
Sí, claro. Nos vemos, ¿no? A cada rato nos vemos y permanentemente. Ellos saben lo agradecido que yo les estoy y me conocen perfectamente como yo los conozco a ellos, y tenemos una relación muy respetuosa y muy cordial. Yo les guardo a ellos una gratitud enorme, ¿no? Si no me hubieran sacado ellos, yo no estaríamos conversando. Por eso digo que se suceden una serie de acontecimientos que permiten que yo esté hoy día hablando de estas cosas. Uno es esta cosa que te narro, esta es la actitud heroica de estos dos señores, estos dos infantes de Marina, y luego también hay un factor de suerte, porque la evacuación regular, que se hubiera hecho, digamos, con los medios que teníamos en ese momento, era que me evacuaran en una lancha. De ahí me llevaran al Callao y del Callao al Hospital Naval. La suerte fue de que en ese momento ya llega en un helicóptero el viceministro Mantía, en ese momento ministro del Interior, y era secretario, creo yo, en esa época, no sé si era ministro o secretario del presidente García, porque estaban desesperados porque el penal no caía, y llega en su helicóptero, en un helicóptero. Uh-huh. En ese helicóptero es en el cual me evacúan a mí, a Palomo y a Canito, ya fallecido. Nos evacúan a los tres al Hospital
Naval. Claro.
Llego yo al Hospital Naval y ahí es ahí lo que te comentaba, que hasta ahí me acuerdo, porque me acuerdo de haber estado en una camilla, y cuando estaba echado en la camilla, ver pasar los fluorescentes del techo. Me estaban llevando por los pasadizos. Hasta ahí me acuerdo. Los médicos dicen, esto me lo dijeron ya después, que yo llegué con presión 4. Presión 4, con presión 4 tú ya no tienes pulso, por lo menos no percibes el pulso. Tan es así que los primeros agentes que me chequean, habían dos enfermeros ahí que decían, no, este comandante ya está frío, no hay nada que hacer. Otro tema son una serie de acontecimientos fortuitos, que se acerca después un médico con instrumental y dice, no, todavía está vivo. Porque con presión 4 ya, ninguna de las formas normales de detectarte pulso, ¿no? Apenas respiraba, en fin. Pero bueno, este médico se da cuenta, bueno, me meten en sala. Y sin ninguna preparación previa ni nada, bueno, pues hacen toda la operación y bueno, logran salvarme la vida, ¿no? También los médicos hicieron una gran labor ahí. Pues nada, eso es más o menos, se dan una serie de acontecimientos también que, permitieron que podamos estar hoy día conversando, ¿no?
Tío, ¿y tu familia sabía que estabas yendo? ¿En qué momento se enteran de lo que pasó?
Se entera, por ejemplo, tu tía Eve se entera cuando yo ya estaba en el hospital.
Ok.
Porque era una operación militar, pues yo no podía llamar, no había celulares en esa época, acuérdate. Pero yo no podía, ni se me ocurría llamar desde la base a decirle que iba a ir a la isla, ¿no? Era una operación militar que había que guardar cierta reserva y cierto secreto, ¿no? Porque,
uh-huh. Sí, obvio.
¿No? Entonces ella se entera a través de familiares y agentes, a personas amigas, como se llama, que se va pasando, ¿no? Una persona amiga estaba en Palacio, creo que era decán de Alan García en ese momento, y era compañero de promoción de el esposo de la hermana de tu tía Eve.
Uh-huh.
Entonces él se entera porque su compañero, que era decán del presidente, le pasa la voz: hoy ha pasado esto, han herido a fulanito de tal, y ya está en el hospital, lo están operando. Y bueno, viene corriendo, ¿cómo se llama? Mi concuñado, y le avisa a Eve, Eve pues se sube en el carro con él y van corriendo al hospital, ¿no? Pero el pronóstico era malo. O sea, Eve me comenta, tu tía Eve me comenta, y por la cara que le veía a Ralph, y por lo que escuchaban, y ya habían algunas noticias, en fin, sí, pues, el pronóstico era malo. Es que el pronóstico era realmente malo, ¿no? Una persona con 4 de presión, con una herida abdominal, que entra a sala, a una operación abdominal sin preparación, tú te imaginas el intestino, toda la materia fecal, el peligro de aseptisemia en una operación. Normalmente cuando te operan a ti el abdomen, te hacen primero que evacúes los intestinos un día antes y todas esas cosas, porque hay un riesgo gravísimo. Cuando salgo yo de sala, eso me lo cuenta tu tía Eve, que le pregunta al médico, el médico le dice, bueno, la operación ha sido razonablemente exitosa, está, más o menos hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, pero las próximas 24 horas son críticas porque el problema de una septicemia es altísimo. Hemos tenido que operar a pesar de que uno limpia y todo, pero en las peores condiciones. ¿Te das cuenta? Sin ninguna preparación previa, era una operación de emergencia, ¿no? Pero bueno, también otra vez, otra de las... Los astros se alinean y de alguna manera pues, hubieron dos personas en la isla que hicieron lo que consideraron que era lo que había que hacer por un jefe. Hay un helicóptero que no tenía nada que hacer en la isla y estaba ahí, porque si me evacúan en lancha, yo no llego al hospital. No llego.
¿Y en qué momento abres el ojo?
¿Después de todo esto?
Sí.
¿Después de todo este tema?
Te operaron y ¿en qué momento abres el ojo y eres consciente?
No. Habré estado no sé cuántos días. Entré en cuidados intensivos. Tu tía Eve se acuerda más exactamente. ¿Cuántos días, Eve? No, ¿cuándo despierto? Yo creo que seguramente, según yo no, de eso no me acuerdo en honor a la verdad, me acuerdo como por, ¿cómo se llama? Por flashes, ¿no? O sea, okay. Ahí una imagen de tu tía Eve a mi lado, por ahí ver al costado a Carlos Palomo en la sala de cuidados intensivos, ¿no? Y después ya me olvido, estaba súper sedado, tenía muchos dolores, pero según lo que me cuenta tu tía Eve, esto puede haber sido al día siguiente, ¿no? Okay. Digamos, si esto sucede el día 19, yo soy evacuado a eso de las 9 de la mañana, debo haber llegado al hospital, no sé si a las 10 de la mañana o al mediodía, no lo sé, no tengo el dato exacto, y me operan y la operación dura varias horas, y de ahí, pues no sé, habrá sido los primeros horas del día siguiente, pero por flashes, ¿no? No tengo un recuerdo de haber estado ya todo, absolutamente consciente, ¿no?
¿Esa bala, tío, te cambió la vida?
Sí. Yo, vamos a ver, ¿cómo poderlo explicar? Primero, primera cosa, me di cuenta, esto puede ser una verdad de perogrullo, ¿no? Pero yo siempre la cuento, ¿no? Me di cuenta de que las balas no distinguen entre oficiales y sargentos. Una bala mata igual, no respeta grados, no hace distingo de grados, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia de que los jefes siempre estén a la cabeza, porque uno debe conducir con el ejemplo. Uh-huh. Y la gente lo sabe, la gente que te sigue, si no, la gente no te sigue. Si tú estás dispuesto a correr los mismos riesgos que el soldado, que el hombre de más bajo rango, la gente te va a respetar y te va a seguir, ¿ok? Entonces, ¿por qué sí creo que me cambió la vida? Porque aprendes que estas cosas pueden pasar, aprendes que la vida es frágil y que en un segundo todo puede cambiar. Esto no es patrimonio de los militares, ¿no? Porque igual puede tener un accidente en la calle y te resbalas con una cáscara de plátano. Pero, digamos, cuando te pasen una coyuntura de este tipo, sí, pues, te diré que mira, si volviese a pasar, yo seguramente actuaría de la misma manera, ¿ya? Porque así nos entrenaron, así nos formaron. Uh-huh. De eso no me arrepiento, de ninguna de las decisiones que he tomado en ese momento, porque creo que tomé las mejores decisiones que pude haber tomado con la información que tenía en ese momento. ¿Ok? De cara a mi vida a futuro, sí, pues comienzas a ver, a tener otra percepción, entiendes lo frágil que es nuestra existencia y que. Sí, pues, a veces no hay que tomarse las cosas tan a pecho. Lo más importante es la familia. Uh-huh. Porque al final, lo que le quedan a las personas Yo siempre lo grafico de la siguiente manera, ¿no? La familia, tu esposa, tus hijos, uno ata, cuando tú formas ese núcleo familiar, atas el extremo de un hilo. Y luego vas viviendo, trabajas, consigues un mejor empleo, otro no era tan bueno, qué sé yo. Y sigues y sigues. Y si no se rompe ese hilo, bueno, pues sigue el desarrollo de tu vida.
Claro.
Pero conforme van pasando los años, pues los hijos van haciendo cada uno su camino. Y al final te vas a quedar tú y lo que dejaste atado al inicio.
Bueno.
Que es normalmente otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, uh-huh. Yo quizás a quienes más les afectó, yo creo esto, como siempre pasa normalmente en estos casos, es a la familia, ¿no? O sea, tu tía, tus primas pasaron una época muy dura, muy... Ellas no te lo van a decir nunca, pero así es.
Sí, obvio, fue duro. Tío, para ir cerrando ya, y es una pregunta que no me es fácil hacerla, pero este momento donde te balearon, no estuviste ahí tirado en el piso, rogando de alguna manera por tu vida... ¿Te atrapa otra vez? O sea, ¿te persigue en los sueños? ¿Te persigue de cuando en cuando? ¿O ya saneaste eso y simplemente ni se te ocurre?
No, yo creo que sí. Cuando tú tienes un trance de esta naturaleza y tú has actuado de la manera como se esperaba que actuaras, yo lo único que siento es satisfacción. Yo estoy orgulloso de ser infante de Marina, estoy orgulloso de todo lo que me dio la Marina. Sobrino, yo hice en Marina todo lo que una persona de vocación militar como yo quiso ser. Yo cuando era muchacho, yo quería saltar en paracaídas, yo quería bucear, yo quería aprender el manejo de las armas, yo quería conducir personas, yo quería tener un bautizo de fuego. Y te vuelvo a hacer el paralelo, por ejemplo, como un médico. Imagínate que estudiaras para ser cirujano y nunca entras al quirófano. Pucha, bien bravo, ¿no? O sea, uh-huh. Sí, claro, y haces las prácticas, pero si nunca entras al quirófano y tienes todos los títulos, hay todos los estudios. En los militares pasa algo parecido, ¿no? O sea, nosotros nos graduamos, creo yo, cuando en una situación de combate real, haces lo que te toca hacer. Y lo haces bien y... Bueno, eso es lo que siento. Desafortunadamente, esto no se le pueden dar a todos los militares, o sea, no le podemos fabricar una guerra para que cada militar tenga su bautizo de fuego. Esto se da o no se da.
Claro.
Ojo, mi experiencia no es mérito mío, o sea, la vida me colocó en ese trance. La satisfacción que yo tengo es que cuando tuve el trance, hice lo que me tocaba hacer. Por eso es que yo no siento ningún remordimiento, no tengo pesadillas con este tema ni nada. Porque en el momento en que la nación y la vida me puso en un trance, en esos trances determinantes en los cuales uno tiene que tomar las grandes decisiones, pude tomar, en las condiciones más difíciles, las mejores decisiones que creo pude haber tomado. Okay. A un costo alto, sí, fue un costo alto. Pero era lo que me tocaba hacer. Por eso es que no tengo pesadillas. Duermo muy tranquilo, gracias a Dios.
Ok. Tío, estas preguntas también te las tengo que hacer. Porque después de estos acontecimientos que nos has relatado, pasaron cosas en el frontón, se tejieron muchísimas versiones de todos los lados, de todos los ángulos, y me gustaría saber tu opinión al respecto, ¿no? Porque se habla de esta palabra matanza, se habla de abusos, pero después tú nos comentas cosas que realmente sucedieron, donde ellos estaban preparados, donde ellos tenían muchas cosas, digamos, para atacarnos a nosotros, ¿no? ¿Cuál sería tu versión de los hechos final? ¿Tienes una o también se te complica a ti un poco, digamos, conversar al respecto?
Claro, no, absolutamente, sobrino, absolutamente. Mira, Franco, hay que entender, esta gente estaba dispuesta, y eso hay que reconocérselos en el sentido de que eran unos fanáticos al extremo, ¿no? Abimael siempre hablaba de las luminosas trincheras de combate. El frontón para ellos era una luminosa trinchera de combate y ellos tenían asumido la cuota de sangre que tenían que pagar. Era necesario tener su cuota de sangre. De ellos mismos, ¿eh? O sea, ellos sabían. porque era esos movimientos en ese con tal grado de fanatismo como es Sendero Luminoso, pues así maneja su enfoque, ¿no? Y así conducen y así lideran ellos. Entonces, ellos sabían que iban a pagar una alta cuota de sangre. Entonces, estaban dispuestos, como que así lo hicieron, a inmolarse. El
enfrentamiento, claro.
Claro, y a inmolarse. A pesar de que estaban muy bien pertrechados, cuando comienza la acción militar y ellos tenían un almacén, un almacén de explosivos caseros, ¿no? Que digamos entraban en este contrabando cada vez que llegaban las visitas, eran explosivos de uso civil, y ellos tenían un almacén donde guardaban estos explosivos, con los cuales confeccionaban todos estos granadas y armamento que ellos hacían, trampas, cazabobos y granadas, en fin, que habían colocado por distintos sitios del pabellón, donde esperaban que entráramos nosotros. Entonces, ellos tenían en una zona almacenado una cantidad importante de estos explosivos que se usan normalmente en minería. Perú es un país minero, entonces se habían apretrechado una cantidad importante de explosivos. En una de las acciones que hace la Fuerza de Operaciones Especiales para abrir un boquete para ver si por ahí también podían entrar el personal, tampoco sabían ellos que donde colocan ellos una carga era justo en la pared, que daba a este almacén de explosivos de ellos. El explosivo civil, a diferencia del explosivo militar, es un explosivo inestable. ¿Okay? Un explosivo militar, por sus características de uso y empleo, es muy estable. O sea, que explote accidentalmente es muy raro. El explosivo civil es mucho más inestable. Entonces, cuando detona la carga que pone la Fuerza de Operaciones Especiales, existe un fenómeno que se llama explosión por simpatía. El otro explosivo que está almacenado, que es muy inestable, al haber una explosión acá, el otro detona inmediatamente. Entonces, el efecto que esperaban hacer los FOES con el boquete, ellos, a la hora que activan la carga, hay una explosión, pues, 10 veces mayor que la que ellos esperaban que se iba a producir, pero no sabían, pues, que en la pared contigua había un almacén de ellos. Y ahí sucede que gran parte del pabellón, un extremo del pabellón, se desploma casi por completo, un sector. En ese momento, muchos de los terroristas quisieron rendirse. ¿Y qué hicieron los líderes? Los mataron. Para evitar que cunda el pánico y que el resto también quiera rendirse. Entonces, eso nos contaron aquellos que lograron salir por ese boquete, algunos lograron escapar, nos están matando, decía, porque no quieren que salgamos. Y ellos se rendían, ¿no es cierto? Muy bien. La famosa matanza. Hay varias versiones, no solo yo he escuchado la de la matanza, he escuchado de que se bombardeó desde algunas fragatas o corbetas, se cañoneó la isla, cosas que son absurdas. Ya, mira, los militares, lo menos que quiere un militar, lo menos que quiere un infante de marina, es una guerra, un enfrentamiento. Si uno la puede evitar por cualquier medio, a pesar de que nos entrenan para eso, lo que menos queremos es eso. Segundo, nosotros, a diferencia de los terroristas, no somos gente, no somos sedientos de sangre, no tenemos que padecer algún tipo de psicopatía, pues, ¿no? Para actuar de esa manera. Y yo no creo que nosotros seamos gente de ese perfil, ¿ok? Que uno tiene a veces que tomar decisiones extremas, difíciles, sí. Que uno puede cometer errores y puede equivocarse, sí. Que hay gente que cae por fuego amigo, también se da. En el caso de Frontón, yo no creo que se dio eso. Yo creo que lo que se dio ahí fue un enfrentamiento. Fue duro. Ambas partes tuvimos bajas, pero la cantidad de bajas de ellas, la gran cantidad de bajas de ellas se produce por el derrumbe. Cuando se hace esta explosión de los FOES. Ajá. Hay una gran cantidad de bajas. Otra cantidad importante de bajas se da cuando la quieren, después de esta explosión, algunos de estos terroristas dudan y quieren entregarse y son eliminados por ellos mismos. Después, cuando ya inicia el asalto, se logra entrar al pabellón, hay un intercambio y hay bajas también. Yo siempre me hago la pregunta cuando a veces me dicen, no, pero ustedes, la cantidad de bajas fue demasiado, que no sé qué. Un momento les digo yo, si hubiera habido algún tipo ¿cómo se llama? De asesinatos, de reos rendidos, ¿para qué dejamos 34 sobrevivientes? Y soy un tipo así sediento de sangre que quiero, pues mato a todos. Pues. ¿Para qué dejo a 34 vivos? Para que cuenten después que mataron a otros tantos. O sea, encima de asesinos somos burros. O sea, no soporta. Pero lógicamente a la izquierda no le conviene ese discurso. Hay que tener en mente una cosa importantísima, Franco, que es que en el frontón se encontraba el Estado Mayor de Sendero Luminoso. O sea, aparte de Ismael, después, o sea, sin contar a Ismael, los cabecillas más importantes se encontraban en el frontón en ese momento. El planeamiento de los atentados en Lima se hacían desde el frontón. Nosotros hemos encontrado, los terroristas tenían una forma de practicar sus atentados y lo hacían a través de representaciones teatrales. Tenían un auditorio, habían hecho una especie de ¿cómo se llama? De estos auditorios. Un anfiteatro. Hecho así con piedras. Muy bien. Y ahí hacían representaciones teatrales. Nosotros hemos encontrado los guiones del atentado al almirante Ponce. Lo representaban. O sea, no es que sea una obra teatral, sino que así lo entrenaban. Así lo entrenaban y por ahí opinaba uno, no, pero entonces no, hay que poner un nombre acá y acá y que la contención y que no sé qué. Entonces, pues lo tenemos. Y así operaban ellos. Entonces, el pretender de que ellos eran que fueron abrumados, que fue una fuerza desproporcionada, que son todos los argumentos que uno escucha, ¿no? Oye, ellos están absolutamente pertrechados, estaban absolutamente organizados, tenían toda la logística, se habían agenciado el armamento, los explosivos, para poder resistir todo este tiempo. Entonces, siendo que la Marina toma el frontón y descabeza al Estado Mayor, Sendero nunca le perdona eso a la Marina. Por eso, años después, manda una célula de aniquilamiento a matar a Vegallona, en Bolivia, que estaba de agregado a naval allá. Entonces, esa es la realidad de los hechos. O sea, yo no puedo pensar que acá ha habido un uso excesivo de la fuerza, como es otro de los argumentos que utilizan ellos, o que hubo ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Ese es parte, pues, del discurso permanente de ellos, ¿no? De
la gente. Tío Quique, muchas gracias por contarnos tu historia. La verdad que ha sido muy gratificante, ha sido increíble, la verdad. Y para mí personalmente, no voy a decir que la he disfrutado porque no es una historia para disfrutar, pero la verdad que me ha conmovido y es una historia increíble de vida y gracias por compartirla.
No, gracias a ti por el tiempo que te has tomado. Y sí, yo te diría, ¿sabes qué, Franquito? Sí es para festejar, porque piensa de que los que estuvimos ahí, pues pusimos nuestro granito de arena para tratar de pacificar el país. Y a pesar de lo que estamos viviendo ahora, que no es muy, muy alentador en nuestro país, creo que los 30 años que vivimos de prosperidad y de paz, es una parte se debió a acciones como estas, ¿no? Que lograron pacificar al país y permitir que en los 30 años pasados el Perú comenzase a salir del subdesarrollo, ¿no? Entonces, por eso sí creo que sí es un tema, al final, es un tema para festejar, no para...
Gracias, tío.
Un abrazote. Cuídate mucho. Un beso a Larita.
Esto fue Charla Franca con Franco Lostow Now. Si te gustó el podcast, danos seguir y compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio.